De las infantas a los abades, don Felipe de Castilla. Muerta doña Sancha, casi a continuación de su hermano, los reinos de Castilla y León, al igual que el infantado, quedaron divididos. Ya conoces la política divisionista de esta época tan nefasta. Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa, no concedió tanto interés a nuestro infantado como sus predecesores, pasando por una de las peores crisis de su existencia durante casi 50 años. Queriendo este monarca enriquecer al su monasterio de las Huelgas y deseando desagraviar a la Catedral de Toledo de no sabemos qué injurias, desmembró del patrimonio real la abadía de Covarrubias y la puso bajo la tutela de su antiguo maestro y amigo don Cerebruno, a la sazón arzobispo de aquella sede. Covarrubias perdió su independencia, sus posesiones pasaron parte a poder del monasterio de las Huelgas y lo restante a Toledo. Los privilegios, las rentas y hasta los documentos fueron a parar a la sede primada, con lo que ni siquiera el culto de la colegiata podía sostenerse con alguna dignidad. El clero quedó reducido al mínimo y las monjas canonesas dejaron de existir en nuestra abadía por esta época. Corría el último cuarto del siglo XII. Gracias a que un nieto de este rey, Fernando III el Santo, vino a hacer honor al dicho a grandes males, grandes remedios, restaurando por completo la pérdida hegemonía del infantado. Parte de este resurgimiento hay que repartirlo entre doña Berenguela, madre del Santo Rey, y don Gonzalo, a la sazón abad de la misma. Desde esta fecha, año 1218, consigue el buen rey poner el cabildo de Covarrubias bajo el sólido patrocinio de la Santa Sede, mandando igualmente que se le reintegren sus antiguas exenciones, privilegios y posesiones. Cuando muere don Gonzalo en 1248, aunque aún no pudiera titularse abad nullius de la colegiata, bien pudo entonar su Nunc Dimittis particular de gozo. Le sucede nada menos que el infante don Felipe V de los hijos de San Fernando y de doña Beatriz de Suabia. Nace este infante el año 1228. Se educa con su abuela doña Berenguela, que desea inclinarlo hacia el estado eclesiástico. Pasa en su adolescencia al cuidado del arzobispo de Toledo, su maestro, que le hace canónigo de la primada, aunque solo cuenta con 12 años. Está más tarde al lado de don Juan, obispo de Burgos y canciller del rey, que le depara el disfrute de varios beneficios eclesiásticos. A los 16 años, el cabildo de la colegiata de Valladolid le elige abad, mientras sigue sus estudios en la Sorbona de París, donde se sienta con santo Tomás de Aquino en las clases de San Alberto Magno. Poco después es preconizado obispo de Osma, pero no se llevó a efecto su consagración por una razón bien clara, su juventud. A los 20, su padre, que se hallaba en la conquista de Sevilla, le nombra abad de nuestra abadía a la muerte de don Gonzalo, año 1248. Quiero hacerte notar que don Felipe nunca recibió órdenes sagradas y si poseía tales beneficios eclesiásticos se debe a una bula de Inocencio IV, fechada en Lyon, en la que se le permite disfrutar de varias prebendas a la vez. No hay que olvidar, por otra parte, que su padre pensaba en él para la archidiócesis de Sevilla, una vez conquistada. Y aunque fue preconizado como arzobispo de la misma, no llegó a tomar posesión ni pudo ser consagrado, porque mientras se reorganizaba la de referida diócesis, murió el santo rey. Y nuestro infante no contaba ni siquiera los 25 años requeridos. El carácter del príncipe, su espíritu ibaracho y extrovertido, y su enorme afición a la caza y otras diversiones, no se emparejaban demasiado con la idea de dedicarse a la vida eclesiástica, por lo que poco a poco fue renunciando a los distintos beneficios para matrimoniar con una princesa noruega de nombre Cristina, hija de Hakon Hakonsson, era el año 1258. Voy a seguir adelantándote acontecimientos, pienso volver sobre este tema, para referirte que este matrimonio tan solo duró 4 años, por fallecimiento de la princesa Cristina en Sevilla en el año 1262. Desde esta época desaparece un tanto de nuestra vista en lo que al infantado se refiere. En 1268 lo vemos casado con doña Leonor Ruiz de Castro, hija de los señores de Castrojeriz. De aquí en adelante su vida fue bastante azarosa. Llegaron a conjurarse en unión de otros nobles contra su hermano Alfonso X. Parece que al final se reconcilia con él, sobreviviéndole la muerte cuando aún no contaba más de 46 años en el año 1274. Su cuerpo reposa junto al de su segunda mujer en la iglesia de Villalcázar de Sirga, diócesis de Palencia, en sendos sarcófagos ricamente labrados y decorados. Digamos en su honor que en los 10 años que rigió los destinos de Covarrubias dio muestras de gran generosidad, cediendo los derechos de infurción, impuestos que le correspondían por razones de las casas y de los solares de Covarrubias y Mecerreyes, en favor de los beneficiados de la colegiata. Este fue nuestro último señor de sangre real. A continuación serán los abades, casi siempre amigos, confesores o cancilleres de los reyes, quienes ejerzan la doble potestad civil y eclesiástica en este pequeño estado denominado Infantado de Covarrubias. Es decir, cuando se fundó esta pieza única en España, intitulada Infantado de Castilla, con sede en Covarrubias, se destinó a las hijas de los reyes inclinadas de alguna forma por la vida religiosa. A estas se las otorgaba una potestad casi episcopal. El caso posterior de la abadesa de las Huelgas ya tuvo aquí antecedentes. De ahí que se denominaran infantas abadesas. Cuando este señorío pasó a los abades, estos adquirieron una potestad también civil, típicamente feudal. De ahí que se les denomine abad señor. Curioso, como puedes ver, esta intromisión y mezcla de potestades, pero no puedes tampoco olvidar que estamos en el siglo XIII. Brevemente, como epílogo a este capítulo, quiero hacerte una breve reseña de los abades más importantes entre los 63 de los que tenemos noticias por los documentos que han compuesto nuestro episcopologio particular. El primer abad que conocemos por los documentos de fundación del infantado se llamaba Lucio, siendo a la vez abadesa doña Justa, año 978. Martín, 1148, otorgó los fueros de Covarrubias con la infanta doña Sancha. Don Gonzalo, 1222-1248, y don Felipe, 1248-1258, ya reseñados. Don Fernando Ruiz o Rodríguez, 1258-1288, notario del rey, electo arzobispo de Toledo y efectivo obispo de León. Don Gonzalo Pérez, 1301-1316, capellán de doña María de Molina. Don Pedro Martínez, 1315-1327, clérigo del rey, más tarde obispo de Cartagena. Escribió un prontuario de la historia de Covarrubias. García Alonso de Covarrubias, 1438-1450, bautizó a Pablo de Santa María y Alonso de Cartagena, judíos, más tarde obispos de Burgos. Tiene un magnífico sepulcro en la mano izquierda del presbiterio. Don Luis Hurtado de Mendoza, 1493-1507, hijo del conde de Castrojeriz. Don Íñigo López de Mendoza, 1529-1535, que posteriormente fue cardenal arzobispo de Burgos. Pedro Núñez de Avellaneda, 1536-1576, sobrino del anterior e hijo de los condes de Peñaranda de Duero, es nombrado por Carlos V. Francisco de Valles, 1586-1594, natural de esta villa, hermano del divino Valles. Tuvo un importante pleito con el arzobispo de Burgos, don Cristóbal Vela, sobre preeminencias en el infantado, y lo ganó. Con el favor de Felipe II, consiguió de la Santa Sede ser nombrado abad nullius, título que conservarían sus sucesores. Antonio Ponce de Santa Cruz, 1624-1638, protomédico de Felipe IV. Agustín Muñoz de Sandoval, 1656-1660, luego obispo del Cuzco, Perú. Antonio Soloaga, 1780-1714, luego obispo de Ceuta y arzobispo de Lima, virrey y capitán general del Perú con Felipe V. Francisco Vélez Frías, 1747-1759, del Consejo de Su Majestad, fue el último abad Nulíos de la Colegiata, que pasó a pertenecer ya a la Mitra de Burgos. Justo Sorrondegui, 1831, que no es más que un canónigo de la Catedral de Burgos, con el privilegio de sentarse a la derecha del arzobispo. Aunque breve, he querido presentarte este florilegio de personajes nobles y esclarecidos en distintas ramas del saber que se titulaban abades y señores de este estado autónomo y singular.